Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino, estamos en Cuonda.com y como os prometí vamos a tener un episodio especial esta semana hablando de No Man's Sky con Ángel Jiménez, con el CEO, con el jefe de Cuonda. ¿Qué tal estás, Ángel?
Muy buenas, gracias por tenerme aquí. Siempre me gusta que los podcasters de Cuonda me acaben invitando en algún momento.
Es la letra pequeña, es contractual, es la letra pequeña que ya de hace años que estoy sometido a ella y además como tengo dos podcasts con Cuonda, pues tengo que hacerlo dos veces, ¿no? Por repetido. Decía estos días que yo me quiero volver a No Man's Sky, ¿no? No Man's Sky ha crecido muchísimo y creo que de mi entorno cercano tú eres la persona más... digamos, entusiasmada y enamorada de este juego. Entonces, de una manera egoísta, yo quería que alguien me explicase cómo volver a 2024, en 2024, cómo volver a No Man's Sky, pero claro, digo, a ver, no voy a hacerle un Skype a Ángel para que me explique cómo jugar a un videojuego y digo, ¿cómo lo puedo hacer sutilmente y elegantemente? ¿No? Pues vamos a grabar un podcast y así también que quien quiera engancharse, porque hace unos días ha salido la 4.5, la última actualización. Y es que en cada actualización esta gente mete mogollón de contenido. O sea, yo ya no me imagino cómo es el juego, ¿no? Entonces, por ponernos un poco en contexto, pues quería que nos contases un poquito de cómo se puede jugar a No Man's Sky a día de hoy, si hay un modo historia con una narrativa que el modo historia acaba y puedes seguir luego en el open world o puedes seguir tú por tu cuenta, si directamente te puedes tirar al espacio a explorar, si el componente de creación y el de gestión ya es un componente que tiene mucho peso, si encima si hay algo de PvP, que no tengo ni idea, de cooperación. Cuéntanos un poco, porque estaba viendo que de la última actualización, de la 4.40 a la 4.50, han pasado solo 42 días. Además, esta gente es que se mete mucha prisa, cada mes y medio. O sea, estoy viendo aquí 180 días, el periodo más largo. Bueno, un año casi, 200, 300 días. Me he sacado una lista con cada cuánto han sacado una actualización y la más larga ha sido un año, pero casi cada tres meses meten contenido.
Sí, eso es un poco una locura. Vamos a ver, el juego, hay muchas cosas que tocar aquí, ¿vale? De entrada, yo creo que una forma de explicar rápido esto es que el juego salió muy roto en 2016. Era una eterna promesa de esto va a ser un juego infinito, en un universo infinito, un sandbox completamente abierto, pero en el que podías explorar una galaxia entera. Y cuando salió el juego, pues primero, estaba muy vacío y segundo, muchas de las cosas que habían prometido, como multijugador y demás, no estaban implementadas, ¿vale? Pero yo creo que es la gran historia de redención de la historia de los videojuegos. Es decir, esto es Sean Murray, el CEO de Hello Games. No solamente decide seguir adelante, sino que llevamos desde 2016, pues son ya...
Ocho años. Prácticamente, 7 años y medio, se lanzó en agosto. Sí.
De actualizaciones continuas, el juego sigue mejorando, jamás se ha cobrado nada más allá de lo que cuesta el juego, es decir, no es DLC, no es suscripción, no es nada, y yo creo que es el único juego que tiene una fanbase que pide que por favor les cobren. Es una cosa que cada vez que son actualizaciones, pero ¿por qué no cobráis algo? Porque es que todo el mundo tiene miedo de que a base de no cobrar tarde o temprano digan, oye, pues esto se acabó, ¿no? Pero el juego sigue siendo muy parecido, te decías, ¿cómo se empieza a jugar? El juego en realidad es un sandbox, es decir, es un juego, hay un modo historia que haces, que digamos funciona como tutorial, puede llegar a ser un poquito aburrido y repetitivo en algunas mecánicas y demás, y cuando acabas puedes seguir jugando, pero el juego no deja de ser un sandbox, es decir, es una cosa muy abierta, que no hay una única forma de jugarlo. Hay gente que lo juega pues por explorar, hay gente que lo juega por construir, hay gente que lo juega por estar con una comunidad de amigos o lo que sea, pero realmente no hay una única forma de jugarlo, y aunque hay historias y misiones, son bastante chuscas, es decir, esa parte del juego no está muy desarrollada, ni nunca ha querido estarla, ni creo que sea el objetivo de este
juego. Eso es lo que te iba a preguntar, porque si en 7 años y medio, mogollón de actualizaciones súper grandes no han mejorado lo que es la historia, es porque la intención del estudio y de los creadores no es que el juego vaya por ahí ni que experimentes así la experiencia, ¿no?
Sí, no es narrativo. Hecho. No es narrativo ni pretende serlo, ni hay ningún tipo de objetivo más allá de este es el universo, sal y explóralo, ¿no? Entonces, la gracia de todo este juego es que todo está generado proceduralmente, con lo cual cada persona cuando juega tiene una experiencia completamente diferente. Es un universo compartido, es decir, tú estás jugando en la misma galaxia. Hay 256 galaxias, por cierto, pero bueno, empiezas en una, ¿no? Y cada galaxia es miles de millones de estrellas. Es decir, las posibilidades de encontrarte con gente son muy remotas. Ahora lo han facilitado mucho con las últimas, a lo largo de los años, con las actualizaciones, porque han creado hubs donde te puedes encontrar con otra gente y demás, ¿no? Pero en general la sensación sigue siendo de que si tú quieres, estás jugando solo y es muy raro que te encuentres con otro jugador solamente por la cantidad de mundos, galaxias, sistemas estelares que hay, ¿no?
Poco la vaina, ¿no?
O sea, sí, es lo que buscas. Es lo que buscas.
Si nos fuésemos a explorar el... ¿cuántas galaxias has dicho que había?
Bueno, ya te digo, pero da igual. O sea, hay 256, pero no dejan de ser recursivas porque al final es un tema de pura matemática, porque realmente es, con que te quedes en una ya sería imposible matemática, que es matemáticamente imposible encontrarte con gente.
Eso es a lo que voy, que quiero decir que si realmente en un mundo real nos fuésemos a explorar las 246 galaxias, que tú y yo saliendo de la Tierra nos volviésemos sin hablar nunca más, nos volviésemos a encontrar, no pasaría. Y es que aunque toda la población humana nos fuésemos a explorarla, probablemente no coincidiríamos, no como mucho alguien, ¿sabes? Sería algo marginal, ¿no? O sea, que bueno, que no es ludo, que no hay una disonancia ludonarrativa con que no te encuentres a nadie al final, ¿no?
Exacto, es realista en ese sentido, digamos, entre comillas, ¿no? Decías antes, la mejor forma de jugarlo, hace unos años empezaron a introducir expediciones, ¿vale? Y estos son como pequeñas misiones que se hacen durante unas temporadas del año, como dos al año, una cosa así, que sí están, tienen una historia un poquito más cuidada y sí que, digamos, parten del mismo sitio, con lo cual estás jugando con otra gente al mismo tiempo. Y esa es una muy buena forma de empezar a jugar el juego. Lo que pasa es que no tiene el componente tutorial que tiene la misión principal, digamos, del juego, con lo cual está bien si ya conoces un poco el mundo de No Man's Sky y cómo funciona, pero es una buena forma de reengancharte al juego si ya lo habías jugado y te ha aburrido o te has aburrido de explorar o lo que sea. O de si eres un nuevo jugador, pues empezar a jugar con un poquito más de historia y un poquito más de narrativa y teniendo las experiencias que podrías tener si realmente estás dedicándole muchas horas al juego, de encontrarte con gente, crear bases conjuntas y cosas así. Entonces, una buena forma es esa, expediciones, que además te suelen dar pues objetos y coleccionables que de otra forma no tienes. Pero si no, cualquier forma de jugarlo es correcta. El juego no es difícil, es decir, como todos los sandboxes, tú puedes seleccionar el nivel de dificultad y puedes poner permamuerte y cosas así, pero si realmente quieres jugarlo para pasar una tarde, pues no pasa nada. Nada de lo que haces es consecuente, nada de lo que haces es irreversible. El día que te mueres puedes recuperar los objetos y te vuelves a encontrar. Si te mueres dos veces, no, evidentemente, ¿no? Lo típico que te mueres y está tu fantasma y si recuperas todos los objetos, pues si te vuelven a matar y ya los has perdido, ¿no? Pero en general, casi todo lo que haces...
El Dark Souls del espacio, o sea,
pero en general es muy difícil que te pase y en general es un juego que no tiene
muy
una...
Muy user-friendly, ¿no?
Sí, es muy user-friendly. O sea, al final la parte más dura del juego son las primeras horas porque es cuando tienes que empezar desde cero todo, ¿no? Tienes que buscar tu nave, tienes que repararla, tienes que buscar ciertos materiales, objetos, minar, cosas así. Pero cuando pasas las primeras, digamos, 10, 12 horas, el juego realmente ya pierde ese componente de survival y ya es un sandbox puro y duro en el cual es prácticamente muy difícil quedarte encontrar un reto que digas, Dios mío, esto me va a costar muchísimo. De hecho, llega un momento que empieza a ser un poco tedioso, salvo que no cambies el chip y empieces a considerar el juego como lo que es pues eso, coleccionar cosas, buscar objetos cada vez más complicados, naves más exóticas, cosas así.
Tú por ejemplo, entiendo que tú juegas, o por la naturaleza del juego, ¿no?, que llama un poco a que hay una nueva actualización, se juega intensamente una, dos, tres semanas, ¿no? Uh-huh. Poco a poco vas dejando el juego ahí reposar y cuando hay otra actualización, pues a lo mejor unos días antes con el hype retomas la partida, actualización, ¿no? Y entras en ese bucle.
Sí, eso es un poco la dinámica.
¿Cómo estás jugando tu partida? O sea, cuéntanos cómo es... ¿Cómo es un día de Ángel Jiménez en No Man's Sky, ¿no? O sea, en tu alter ego espacial.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Yo tengo este juego desde que salió, desde 2016 en PS4, ¿vale? Entonces luego lo cambié a... Cuando me compré la Xbox Series S, pasé a jugarlo en Xbox Cloud. Luego volví a jugarlo en PS5, con la versión de PS4, digamos que puedo jugarlo en PS5. Sí. Y hace poco, cuando empezó a salir para Mac, estaba esperando que saliera para iPad, porque lo van a sacar, teóricamente está prometido para iPad, nunca ha salido, llevan un año prometiéndolo, pero bueno, está en Mac y entonces me lo compré en Steam. Entonces, si yo tengo que mirar el total de horas, probablemente estén como 500 horas o más jugadas a este juego a lo largo de los años, pero en mi última partida, por así decirlo, son bastante menos, tendrán como 64, una cosa así. Todavía estoy... Eso quiere decir que todavía estoy intentando conseguir todo, es decir, todo lo máximo.
Casi tú puedes tener todas las horas. Podías haber estudiado una ingeniería espacial, Ángel.
Sin duda alguna. Pasarme el Starfield varias veces, millones de cosas, ¿vale? Pero la no me gusta mirar, odio mirar las horas pasar un juego porque me da la sensación de perder el tiempo,
literalmente.
Pero es que me da una sensación de estar perdiendo el tiempo cada vez que veo las horas jugadas a un juego en general, no solamente nomás es que hay en todos los juegos, es como Dios, qué hecho. Pero bueno, mejor no mirar esa estadística. Pero en general, ahora todavía estoy en ese nivel de, pues ya tengo, por ejemplo, ya tengo la, pues tener. Tu personaje tiene siempre pues un arma y una nave, ¿no? Digamos, eso es lo básico. Pero luego puedes también tener una fragata gigante, una fragata para misiones especiales, como una base que puedes mover en el espacio y demás. Entonces yo ya tengo la fragata mejor que puedes tener, la nave mejor que puedes tener, tengo varios tipos de nave, varias clases de nave y demás. Ahora, en la última actualización han insertado también la forma de construir naves a partir de cero. Y tengo la mejor arma que se puede tener. Ya tengo todo lo máximo, así decirlo, ¿no? Pero todavía no estoy cómodo, y tengo una base, y tengo varias bases, de hecho, y demás. Pero todavía no estoy cómodo con la sensación de ya lo he completado, ¿no? Esa sensación llega a lo largo del tiempo, lo he llegado varias veces a lo largo de mis partidas, pero todavía no estoy ahí. Con lo cual todavía estoy en ese momento de grinding, de buscar materiales, de buscar cosas para hacerlo como lo quiero tener. Y luego, una cosa que tiene este juego es que tiene una comunidad muy buena. Es decir, al final, como todos estos juegos de sandbox, al final acaban teniendo, la gracia está sobre todo en la comunidad. No es que, yo no juego multijugador, muy rara vez, ¿no? Pero la comunidad está ahí y entonces, aunque no juegues multijugador, sí puedes tener acceso, o sea, no PvP quiero decir, sí puedes tener acceso a las bases que otros jugadores crean y tal. Y entre toda la comunidad se ha creado una especie de Tierra número 2, Earth number 2, en una galaxia, que es la segunda galaxia del juego. Y ahí, digamos que hay mucha gente que está intentando construir bases y demás. Y uno de mis proyectos ahora es pues, construir una base en Tierra 2, ¿no?
Para colonizar Tierra 2.
Colonizar Tierra 2, básicamente. O sea, pero digamos que ya he pasado ese punto de, bueno, ahora es más relajado y me apetece montar algo, me apetece construir una base, me apetece construir algo y eso es lo que hago durante el día. Luego, aparte, en algunas de las actualizaciones metieron fragatas abandonadas en el espacio que puedes ir a buscar y son como una misión muy pequeñita de unos 10 minutos o así, como de Alien, ¿no? Que estás en una nave abandonada y hay bichos y tienes que ir buscando cosas y eso pues puedes jugar una vez por semana, está chulo, ¿no? También te tiene un poquito y demás, pero digamos que es el momento en el que estoy ahora.
Imagino que otra cosa buena de que tenga tanta comunidad para quien se quiera iniciar o quiera retomar el juego después de muchos años es el fandom, ¿no? Que imagino que hay mucha información en internet ya en Reddit, por ejemplo, de lo que tú decías, necesito este material o quiero este arma, ¿no? Y de que te orienten y de que tengas esa información ahí, que eso siempre pues también es una barrera de entrada, ¿no? Y que también ayuda mucho, ¿no? Ese refuerzo de la comunidad fuera del propio videojuego.
Te vas a los wikis que hay
súper
extensos y tienes todo ahí, ¿no? Es decir, pero al final, como suele suceder con estos juegos, la gracia acaba siendo sobre todo, o sea, cuando acabas yendo a estos sitios ya te lo sabes muy bien, te has y todo, ¿no? Y al final es más, pues oye, estoy ahora buscando, pues en las últimas actualizaciones empezaron a meter una nueva raza alienígena que tiene una serie de objetos que no tienen otras, entonces cómo puedo, o por ejemplo en vez de tener un arma que es como una pistola, pues es un bastón que puedes construir de tú mismo, ¿no? Pues cómo puedo conseguir piezas para este bastón, en dónde, qué tipo de piezas hay gente que tiene excels enteros de bueno, en este sistema solar hay no sé qué, no sé cuántos, pero la sensación es un poco esa, ¿no? Al final ya es pasas a esa fase de coleccionismo y show off, ¿no? De mira lo que he construido, mira lo que puedo construir, mira el tipo de objeto que tengo porque ya me lo sé todo, le doy la vuelta a este universo por delante y por detrás, ¿no? Es muy sencillo.
Pues muy guay, como decía, era un programa cortito que quería que nos hicieses un pequeño briefing, ¿no? Pues pulsa Star, vamos a respetar un poco el formato. Te voy a preguntar, ya para acabar, ya que te tengo aquí, si además de No Man's Sky, si has estado jugando algo últimamente o, en su defecto, si tienes hype por algún lanzamiento que esté próximo. de lo que está por llegar.
Bueno, a ver, o sea, ahora mismo estoy bastante interesado en qué pasa con Light No Fire, que es, digamos, el siguiente juego de Hello Games, que es sí. igual, o sea, la idea yo creo que es lo mismo, lo que pasa es que en fantasía medieval y en un único planeta, ¿no? Pero también va a ser un planeta, digamos, a una escala enorme, a una escala de la Tierra, con lo cual va a pasar un poco la misma sensación de que empieces donde empieces, a lo mejor estás solo durante muchas horas, ¿no? Pero tengo muchas ganas de ver lo que hacen, porque con todo lo aprendido y todas estas actualizaciones que han hecho a lo largo de los años, yo creo que también ellos han aprendido a cómo hacer un sandbox más interesante de lo que había hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay bastante que explorar y bastante bien. ¿Qué he estado jugando últimamente, aparte de eso? Baldur's Gate 3, que es que me he puesto a rejugarlo y me encanta. Entonces, estoy dando la Baldur's Gate 3 por todos lados.
Y es otro pozo de horas, básicamente.
Es otro pozo de horas, pero es un juego que me gusta. Creo que tanto tú y yo como yo hemos jugado a rol mucho de rol de mesa. Y entonces, pues es uno de los pocos juegos que lleva la experiencia perfectamente a un ordenador, ¿no? Está muy bien en ese sentido. Y es un juego que cuando lo acabas de jugar, sabes que puedes rejugarlo porque todas las decisiones que has tomado hubieran hecho un juego muy diferente, ¿no? Entonces es como, bueno, pues vuelvo a hacerlo y tomo decisiones diferentes y a ver qué pasa.
Me gustaba. Hoy leía unas declaraciones del CEO del Larian Studio, ¿no? Que comentaba que el Early Access. Un poco iba en línea de que el Early Access es lo que salvó Baldur's Gate 3, ¿no? Uh-huh. Y de que fuera de la industria, fuera de las compañías como Ubisoft, Electronic Arts y demás, ¿no? Y de todo lo que es el conglomerado Microsoft a día de hoy, todo ese conglomerado brutal, Activision, Bethesda, etc., Sony y sus estudios, que para el resto, quien quiera hacer un triple A, el Early Access es, a día de hoy, es la vía, ¿no? Es la manera de hacerse, y que sin el Early Access, Baldur's Gate 3 no sería lo que es a día de hoy y que lo volverán a hacer. O sea, ya han dicho que no van a volver a hacer otro Baldur's Gate, confirmadísimo por ello, han dicho que no van a hacer otro. Yo creo que es un juego tan titánico, o sea, es un juego que tiene que haber absorbido tantos recursos, y ya no digo económicos, digo recursos de mentales, de diseño. De vamos a hacer las cosas bien, vamos a refinarlas bien, muchas sesiones, mucho trabajo, mucho, ¿no? Que al final es donde lo que tú dices, ¿no? Rejuegas otra partida, es totalmente diferente, y donde se ve el mimo al juego. Yo creo que eso tiene que ser, te tiene que dejar exhausted totalmente, tiene que ser agotador hacer una producción así, y entiendo que no quieran hacer otra.
Yo, vamos, no sé si es tu caso, pero a mí, por ejemplo, es un juego que me ha devuelto la fe en la industria del videojuego, es decir, porque estamos muy acostumbrados a ver los patrones que llevan a que todos los juegos sean muy parecidos, a que todas copien las mismas estrategias, y ver un juego tan diferente a todo lo que hubiera hecho cualquier otra compañía, es decir, si tú vas a, dices, voy a ponerme a hacer un juego, y te pones a hacer estudios de mercado, y te pones a hacer estudios de marketing, y empiezas a tener presiones de los inversores y demás, te acaba saliendo el mismo juego que tiene todo el mundo. Entonces, que hay un estudio que haya dicho, voy a hacer un juego un poco diferente, y le haya funcionado tan bien, y haya sido tan bien recibido, a mí me da un poco de
sobre todo,
se puede todavía conseguir algo en esta industria.
Claro, sobre todo, lo importante es eso, porque el juego puede ser bueno, pero un juego que se salga de los cánones y los patrones, y que haya vendido tan bien, y haya sido aceptado tan bien, ¿no? Creo que es el éxito verdadero de Baldur's Gate 3, ¿no? O sea, que la crítica le iba a dar unas buenas puntuaciones, iba a tener buena crítica, eso estaba claro, ¿no? Porque al final, los críticos de videojuegos son gente especializada en videojuegos, juegan muchísimas horas a videojuegos, han jugado a muchos videojuegos y bueno, las virtudes las iban a ver porque estaba ahí. Yo creo que, de verdad, lo llamativo del caso de Baldur's Gate 3 es un juego que haya llegado, que haya vendido y que haya llegado a tantísimos jugadores que ni siquiera estaban, a lo mejor en un inicio, interesados en ese género y en ese juego, ¿vale? Era que a lo mejor ha sido su primera experiencia en un juego de ese estilo, ¿no? Y que les haya gustado también, que haya enganchado y que haya funcionado también en la parte de los usuarios y la parte de los jugadores, creo que es donde está el verdadero mérito, y que, vaya, eso es una estrella fugaz y que, bueno, ya ha marcado el camino un poco, porque Dragon's Dogma 2 ya han cogido un poquitín ese puntito de las decisiones de cómo gestionar ciertas cosas con los NPCs, de cómo acabar una misión secundaria que tú te crees que en cualquier videojuego harías. Leía el otro día, ¿no?, un ejemplo de una persona que decía, he ido a un NPC y me decía, tengo hambre, y yo tenía en la bolsa, en el inventario, un trozo de carne desde hace 5 días, se lo he dado y me ha dicho, ¿qué mierda es esto? Esto está podrido, ¿no? Cuando en cualquier otro juego, al darle el trozo de carne, te diría, vale, gracias, un trozo de carne, se acabó, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces creo que esa profundidad, creo que es algo que Baldur's Gate 3 lleva al extremo, ¿no? Pero sí que es algo que va a dejar pozo, y espero que deje pozo, en los juegos de mundo abierto, en los juegos de rol, en mayor o menor medida, ¿no? Y precisamente, y para ir acabando, el contrapunto de esto se ve perfectamente en Starfield, que puede tener muchísimas bondades, puede tener muchas... Pero sí que es verdad que parece un juego de rol, el tema de las decisiones y el tema de lo que tú puedes hacer, si lo pones al lado de otro juego de rol, ¿no? Como es, sí, Baldur's Gate 3, dices, joder, y son contemporáneos a su vez los dos, ¿no?
Sí, me toca, ya como está muy relacionado con No Man's Sky, podemos hablar de esto, pero me toca un poco la fibra porque yo soy muy Bethesda fan y claro, todo lo de Bethesda y siempre me ha gustado mucho y tenía muchas esperanzas para Starfield, pero es verdad que se ha quedado un juego muy, muy sosito y muy... No sé, o sea, curiosamente desde la comunidad de No Man's Sky, porque era un juego tan, digamos, afín en cuanto a lo que podías hacer, la promesa del juego y demás, se siguió bastante. Y las sensaciones es como no nos hemos perdido mucho, porque en No Man's Sky casi todos los elementos interesantes de Starfield, quitando a lo mejor la construcción de naves, que era un poquito más compleja y tal, casi todos los elementos, evidentemente gráficamente es diferente, todo lo que quieras, ¿no? Pero casi todos los elementos estaban ahí. O sea, de hecho, casi están mejor planteados. En Starfield hay cosas inexplicables, o sea, en serio.
Que no era por meterle hate a Starfield, ¿eh?
Pero ya te digo, o sea, yo te lo digo como una persona que adora Bethesda y súper ilusionada. La cantidad de horas que he podido meterle a Skyrim no están escritas y la sensación fue como o sea, es que ni siquiera vendiéndomelo como que bueno, es Bethesda y los primeros, al principio siempre los juegos están un poco verdes y luego mejoran, no, Skyrim estaba bastante bien desde el principio, es decir,
creo que el problema de Starfield precisamente ha sido porque, vale, vámonos a la parte de la exploración espacial, hostia, tienes Elite Dangerous y tienes No Man's Sky, ¿vale? Esos dos referentes, ¿vale? Perfecto, ok. Bueno, vámonos a la parte de mundo abierto, ¿vale? Joder, tienes Breath of the Wild o Tears of the Kingdom y Elden Ring. Joder. Sí. Vale, vámonos a la parte de rol. Hostia, es que tienes Baldur's Gate 3, ¿no? Entonces es como, ¿en cuál de esas tres pilares básicos, ¿no? De que conforman Starfield, que son esos tres pilares, ¿en cuál destaca? Absolutamente ninguno.
Ninguno, exacto.
Ese es el problema. Porque si me dijeras, no, vale, vamos a la parte del shooter. Es que hasta Cyberpunk, que es un RPG en primera persona, que es lo que es Starfield, tiene mejor gameplay. Y lo han mejorado y lo han actualizado para que incluso las armas a melee sean mejores. Es que ni siquiera en la parte de juego de acción, de shooter, de venga, lo voy a disfrutar como un shooter y ya está, ni siquiera destaca, ¿no? Para mí es una sensación de un juego de 2013 con tecnología gráfica de 2023, ¿no? Pero lo que es el core del juego, creo que es donde está el fallo y es una auténtica pena, ¿no? Porque lo que digo, si quieres explorar, tienes dos juegos ahí maravillosos, una experiencia más hardcore que es Elite Dangerous y una a lo mejor más user-friendly que es No Man's Sky. Si quieres rol duro, tienes ahí ese Baldur's Gate, ¿no? Si quieres una exploración de mundo abierto, de montarte tu película y explorar, pues tienes o Tears of the Kingdom o tienes Elden Ring, si te va un poco más el desafío y lo oscuro. Entonces al final se ha quedado un juego de, sí, triple A, porque el dinero está ahí, porque el estudio está ahí, porque el lanzamiento está ahí, pero Fallout 4... estaba más enterito cuando salió, ¿no?
Bastante, bastante más, y Skyrim muchísimo más.
Más compacto, ¿no? Era más juego.
No hay excusa para alguno de los errores que han cometido, por ejemplo, que todas las bases sean muy parecidas, que todos los encuentros en esta exploración que haces sean muy parecidos, pues aburre mucho al final, ¿no? No sé, no, la sensación fue un poco esa, pero por traerlo de nuevo a No Man's Sky, que al final es lo que va a decir, no quiero que se acabe metiendo hate de Starfield, lo que yo recomendaría a todo el mundo es que lo pruebe, es si esperan a la siguiente actualización, suele haber como dos días de prueba gratuita de vez en cuando y tal para jugarlo y tal, si no quieres comprarlo, pero es que es un juego que incluso hoy en día se puede comprar con códigos de descarga en internet, que por nada, por bastante barato, o sea, no es un juego muy caro y no es un juego de suscripción ni nada que te vaya a seguir sacando dinero a lo largo de la partida.
De hecho, ha llegado Sandra a casa y le he dicho, no encuentro No Man's Sky. Y me ha dicho, ¿ese es el que estaba sin caja, no? Le he dicho, sí. y dicho, mira, no sé si me compensa la ansiedad de no encontrarlo y buscarlo, el irme y comprarlo por 25 euros para PlayStation 5 y dejarme de historias, porque no es un juego caro, o sea, me explico, no es un juego de 80 euros de tal.
De segunda mano lo encuentras en muchos sitios y códigos en internet para Steam. No,
y el Store, digital está rebajado ahora mismo, la propia Store. O sea, cuando no te he dicho ni segunda, el Store ahora mismo está rebajado y está a 27 euros, creo, 25 euros. Digo, es que no sé si
está en xCloud también, ¿eh? Está en xCloud también, creo. Creo, estaba, no sé si seguirá, pero estaba hace poco, o sea que en principio también puedes entrar por ahí y jugarlo.
Pues nada, muchísimas gracias, Ángel, por este ratito que te he robado. Espero que a los oyentes les haya entrado ganas de jugar a No Man's Sky. Yo me lo voy a comprar, de hecho, porque no creo que tenga paciencia para buscarlo por las cientos de cajas de juegos que tengo, a ver en cuál hay un disco suelto. Y nada, ¿dónde te pueden leer y dónde te pueden escuchar, Ángel?
Pues me da hasta vergüenza decir que me pueden escuchar en Binarios, el podcast, porque grabo poquísimo últimamente. Sí, y leerme lo más fácil en elmundo.es o en Twitter o X arroba Ángel Jiménez, en Threads arroba Ángel Jiménez, en Instagram arroba Ángel Jiménez en general en la mayoría de los
sitios. Vosotros ponéis Ángel Jiménez y ya está.
Y lo que salga ahí es, está el golfista y estoy yo. O sea,
pues ya
que,
está. O
el
sea,
que no es golfista soy yo.
Pues nada. Y a mí, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, por quedaros hasta el final. Ya sabéis que podéis apoyar el proyecto en patreon.com/AlejandroMarquino desde 1 euro y medio, que es menos de un Monster al mes. Me podéis invitar a mi Monster diario y además está en el grupo de Telegram de Pulsa Start y reírnos de la gente que juega mal a los Souls. Os mando un abrazote muy fuerte, como siempre, y nos escuchamos. ¡Adiós! Te le tienes que dar tu...